Están ustedes en la radio de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, en el 107.7 de frecuencia modulada.
Y en el cofre de las palabras.
Nos pueden seguir en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes. Y comenzamos.
Para aprender a amar la naturaleza, no existe mejor libro que el que escribe ella misma.
Inspiradísima máxima, señor director, si equivoca usted, me equivoco yo, se equivoca todo el mundo. Pero bueno, lo demás muy acertada.
Muchas gracias, estimada colaboradora, aunque a mí, ¿qué quiere que le diga?
Ni se moleste, señor director, en las cuevas, los murciélagos, en las arenas del desierto egipcio, los escorpiones, y aquí, ¿qué?
Pues unos animalillos con buena o mala pata. Un animalillo al que vamos a hacer referencia, que su aspecto no es muy agradable, pero a veces cae simpático. Me estoy refiriendo al grillo. Como decía, el aspecto de este insecto no es precisamente agradable. Además, se las puede ingeniar para que nuestro fin de semana romántico en plena naturaleza se vaya al garete. Y terminemos por recoger los bártulos y marcharnos a un hotel o parador donde esperemos no encontrarnos con otra clase de cánticos que son promovidos por un líquido que está dentro de una botella de diferentes colores.
Bromas aparte, este insecto solo canta para buscar novia, aunque lo de cantar no es tal, pues su peculiar sonido sale del roce de sus alas anteriores y de las patas posteriores. Si hacemos caso de lo que nos dicen desde Japón, entonces tendremos que confeccionar con bambú una cajita y llevarlos como amuleto. Dicen que es una costumbre establecida desde el siglo X de nuestra era.
No sé cómo vamos a llegar hasta las Islas Barbados. Claro está, desde Japón. He estado haciendo averiguaciones y lo cierto es que ni por mar ni por aire. En fin, lo haremos con la imaginación.
Y la imaginación nos hace estar ya en Barbados, isla caribeña donde el inglés es el idioma predominante, pues perteneció a su graciosa majestad Isabel II de Inglaterra hasta el año 1966, que Barbados consiguió su independencia. En este país se cree que cuando un grillo canta es señal de que nos llegará dinero. Y de Barbados, África, por más señas, a Zambia. Los zambianos dicen que solo con ver un grillo este trae buena fortuna. Escuchar su canto trae fortuna y matarlos trae mal fario.
Lo que es inevitable es que te hagas la pregunta siguiente. ¿Las chicharras y las cigarras traen también buena suerte? Yo de momento no he recibido ninguna contestación. Quizás se deba a que es muy difícil reconocerlas por su canto. Lo que sí se sabe es la diferencia que tienen en su forma de vivir. Las chicharras, por ejemplo, son ortópteros, como los saltamontes y grillos. Tienen las patas traseras preparadas para el salto y un aparato bucal masticador, mientras que su color es diverso, pero predominan los verdes y amarillos.
En cuanto a las cigarras, son hemípteros, del mismo orden que las chinches. Disponen de aparato bucal, picador, succionador, y sus tonos son oscuros. Es curioso que las cigarras tienden a desaparecer completamente durante varios años, para regresar con renovado ímpetu a intervalos regulares, aunque sean unas pocas de las aproximadamente 3.000 especies de cigarras existentes quien tengan esta costumbre.
Hay algunos pequeños detalles. Por ejemplo, las ninfas de ambos insectos vivirán bajo tierra y su alimento será la savia de las raíces. Pero ¿cómo diferenciar su canto? Realmente es un verdadero desafío lograr diferenciar entre el típico y famoso y conocido cri-cri-cri, el canto prolongado de las cigarras, y los cortos y espaciados chasquidos de las chicharras.
Lo que sí vamos a conocer y a escuchar es un poquito de música.
Thank you.
Jefe, ¿puedo dejar esta bolsa aquí?
Sí, por supuesto, ahí no molesta.
¡Puf!
Ay, no me extraña que haga puf, es que pesa lo suyo.
Es que todo lo que llevo lo necesito, señor director, director.
Ay, miedo me da preguntarle qué es lo que lleva usted ahí dentro.
Pues es la bolsa que llevo al gimnasio.
Ya, insisto, pero ¿qué contiene?
Veamos, champú de la firma Mare. Gel de baño también de Mare. Hidratante de la misma firma. Ah, y miel que utilizo cuando toca sauna.
Me imagino que será también de Mare.
Pues sí, señor, también de Mare.
¿Sabe qué le digo?
Dígame, señor director.
Que en vez de ir al gimnasio, parece usted el representante de la firma Océano.
Que no es Océano, que es Mare.
Ah, bueno, sí, claro, mejor será que hablemos de otra cosa, porque al final, con tanto Mare, con tanto Océano, vamos a terminar mojándonos. ¿Y qué le parece a usted si hablásemos, por ejemplo, de refranes o pensamientos?
Lo que usted diga, señor director.
En cada lugar tienen sus propios refranes, aunque sean en esencia lo mismo, y se tocan los temas de la naturaleza humana, también de la naturaleza, y cómo no, la de la experiencia.
Existen los que son curiosos, atrevidos, los graciosos y los de toda la vida. Así que pasemos a enunciar unos cuantos de estos refranes de la vida misma.
Vayamos con ellos. Por ejemplo, celos y envidia quitan al hombre la vida. Al cabo de años mil, vuelven las aguas al carril. Yo soy Duero, que todas las aguas bebo.
La abadesa más segura, la de la edad madura. En el infierno siempre es verano, pero sin agua fresca en la mano. Agua y sol, tiempo de requesón. Sol y agua, tiempo de cuajada.
El heredero llora por fuera y canta por dentro. Más vale poca tierra y bien abonada que mucha y mal labrada. Entre la cruz y el agua bendita, el diablo se agita.
Favorecer a un bellaco es echar agua en un saco. Años y desengaños hacen a los hombres huraños. Marco, marcero, tan pronto sol como aguacero.
Tenemos más, muchos, muchos más y muchísimos en el idioma castellano. Quien vive pobre por morir rico, tiene seso de borrico. Otro, mozo sermonero, o no tiene novia o no tiene dinero. Si las orejas sacuden la burra, es que hay agua segura.
Posiblemente, señor director, más de uno y de dos habrán escuchado a nuestros oyentes, a sus abuelos, a algún vecino, en el pueblo donde a lo mejor veranean o donde simplemente nacieron.
Fíjese, no sé por qué será, que le he visto reflejada en uno de estos sabios refranes.
Ahora la que no se atreve a preguntar soy yo después de su último irónico comentario sobre mi persona.
Sí, sí, es ese que decía. Bueno, decía mozo sermonero, pero yo voy a cambiarlo. Voy a decir moza sermonera, o no tiene novio, o no tiene dinero.
Pues permítame que le diga con todo el respeto que más me recuerda a su última conquista, a la que yo llamaba cariñosamente la madre superiora. Claro, refiriéndome a la de un convento, porque hay que ver cómo dirigía al prior.
Pues sí, sí, ahí era que el trabajo era pues a partes iguales, así que mejor será que escuchemos un poquito de música, porque el ambiente yo creo que está empezando a caldearse.
Va a hacer usted lo que quiera, para eso es el director.
Señor director.
Bueno, pues eso, el director.
Es indiscutible que a media mañana Un cafelito o un rico caldo en ciertos meses del año nos quita el frío y nos da ánimos.
¡Hala! ¿De quién es esa frase tan guay?
Pues indiscutiblemente de un servidor.
Más bien yo diría que discutible.
Hombre, no pretenderá que discutamos.
Dios me libre de tan tamaña tropelía.
Acabáramos.
Aún no, estimado director.
Cosa discutible.
Nos quedan minutos para...
¿Discutir?
No, para hablar de plantas medicinales.
Y antes de hablar de plantas medicinales, ¿me ha recordado usted esto que hemos estado diciendo? A don Juan Tenorio, ¿se acuerda usted?
Sí.
La representación que hicimos aquí
pero
hace...
No tiene nada que
algunas
ver.
Fechas de aquello de... Dios me libre, tamal, toma, ¿y dónde va usted, doña
sí,
Inés?
Sí, por lo de las tropelías, ¿verdad?
No. Todo eso, todo eso.
Pues o sea, nada, señor director... esperan las plantas medicinales.
Que son muy, muy interesantes para nuestras vidas. En años recientes se han descubierto en Europa las cualidades de una infusión usada durante siglos en el norte de los Estados Unidos y de Canadá. Los indios Oswego, al parecer, fueron los primeros en utilizarla.
El aroma que desprende hace que las abejas acuden a ella frecuentemente. Nos estamos refiriendo a la verga mota, una planta originaria de América, de la que los indios americanos, como antes hemos descrito, hacían infusiones. Siglo XVIII, esta planta la traen a Inglaterra en esa época. Poco después se extendió por otros países.
Su uso más común es el de las infusiones. El té elaborado a base de hojas secas de la bergamota es muy conocido. Es un árbol muy alto y parecido a nuestro naranjo, y como tal se cultiva siguiendo el mismo ritual que en este árbol frutal. Flores y frutos son los escogidos para extraer su esencia. En cuanto a la corteza, es preparada para tintura de bergamota, muy utilizada en farmacia para eliminar gases intestinales. Con la esencia se prepara un aceite utilizado para dolores articulares de manos y especialmente contra los terribles, picosos y dolorosos sabañones.
Bueno, pues seguimos diciendo que a esta planta le sucede lo que a muchas, que no se ponen de acuerdo a quién se debe su nombre, existiendo dos conjeturas. Primera, que puede derivarse del vocablo latín borra, pelo, y segunda, que procede del árabe abunras, padre del sudor, haciendo referencia a las debilidades de esta planta.
En la borraja, vamos a hablar ahora de la borraja. La borraja es otra de las plantas muy conocidas que lleva en su estructura, en su interior, lleva pues minerales como el potasio, el calcio, el sodio y el hierro. Pequeñas cantidades de magnesio, zinc y fósforo. La borraja se puede consumir en ensaladas o cocido con patatas y ajos fritos. Se tendrá que conservarla dentro de la nevera en una bolsa de plástico perforada, evitando lavarla hasta la hora de su utilización. Cada vez son mayores los comercios que venden frutas y verduras en las que se pueden encontrar borrajas ya limpias y cortadas, listas para cocinar.
A que en estas últimas frases hemos estado los dos de acuerdo.
Así es, distinguida ayudante.
Es increíble lo que puede conseguirse reunidos en torno a una mesa con delicadas o sabrosas viandas.
Y si además es en un buen restaurante con fama, mucho mejor.
Mire, déjelo usted, señor director, en casa, pues me temo que de ser así tendría yo que pagarlo.
Cualquier persona que le esté escuchando ahora pensará que yo soy un agarrado, y eso no es cierto.
Amigos oyentes, están ustedes escuchando Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107. De la frecuencia modulada.
Nos pueden escuchar también en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Él es...
Julián Bilbao. Y ella...
Maite Fuentes.
Y esto es
el cofre de las palabras.
A
la ya me ha vuelto a pisar.
Que no, que sí. Yo no he pisado a nadie.
Que sí.
Y para amenizar todo esto, ¿qué tal? Un poquito de esto que va a sonar ahora. ¿Le parece a usted, pero bien, no?
Lo que usted diga, señor director.
Come setà, dimmi che penso. forza che ci vuole ad amarsi. Forse l'ho perduta, non lo so. Pure non ci riesce di sfuggire o abbandonarci. Se ci penso un po' confondo, ti amo ancora un po'. Il sole dopo un inverno grigio, tuo sorriso dopo un litigio, dammi il tempo di capire tu chi sei. Non so che sento e mi tormento. In fondo sono questa, lo capisci, non ti basta, lascia stare, non pensarci più.
Bueno, señor director, mientras que la música sonaba y usted trabajaba, entre comillas, dialogando con una compañera, ¿han dejado este bulto que viene a su nombre?
Por fin me ha llegado el regalo de cumpleaños que pedí.
¿Eh?
¿Eh? Me sienta de maravilla.
Discúlpeme, jefe, ¿eso que lleva en la cabeza no es un salacop?
¡Bingo!
No pretenderá salir de esa guisa por Palencia, y menos por la calle Mayor.
Oh, no, hombre, estaría bueno por Palencia y por la calle Mayor. Esto no es para pasear por la capital.
Ah, menos mal, porque usted estaría mejor con un sombrero masculino de fieltro con corona pinchada y con un lazo alrededor de la base de la corona. Es el nombre de este sombrero que lo llevaban en el año 1945, es el nombre de Fedora. Vamos, parecía al que llevaba su tío José Manuel.
Mi tío José Manuel, ah, sí, de buen recuerdo. Ya, pero creo que va a ser que no. ¿Ya tiene usted los billetes?
¿Billetes?
Sí, porque viajamos a África, para hablar de una tribu, los Dinka. Pero claro, antes tenemos que saber quiénes son. Los Dinka son una etnia con unos 3 millones de individuos, dividida en 21 tribus, con diferentes jefes que habitan en el sur de Sudán, en ambos costados del río Nilo. Hablan una lengua que se habla en esa zona nilo-sahariana. Son monoteístas, pues creen en un solo dios llamado Nialak, al que ofrecen sacrificios de ganado vacuno.
Como a la mayoría de las etnias africanas, les gusta decorarse el cuerpo. En el caso de los hombres, estos arrancan dientes, más que nada por estética, y logran el color rojizo de su cabello a base de aplicarse a orín de las vacas, que hace que el pelo termine por despigmentarse. Ahí estamos. En cuanto a las mujeres, también por estética se rapan el cabello y las cejas.
En cuanto a rangos, el único que los tiene es el rey. El resto de la tribu goza de iguales derechos. Su forma de subsistir, pues no son precisamente ricos económicamente hablando, y es la ganadería, su principal sustento y recurso económico, aunque se ayudan de la pesca y del campo, para ser autosuficientes en lo tocante a la alimentación.
Hasta la llegada de los británicos fueron trashumantes, pero gracias a la administración británica, que ayudó en la creación de aldeas permanentes, los Dinka aceptaron a quedarse a vivir en ellas.
Aunque son polígamos, existen individuos que únicamente se casan una vez. Si existiese más de una esposa, todas tendrían los mismos derechos y deberes que las otras, entre ellos cocinar para sus propios hijos y para los hijos de las otras esposas.
Difieren de la cultura hindú, donde ya saben ustedes que a las viudas se las considera de mal augurio, condenándolas a morir en vida. Los Dinkas son al revés, aceptan que la viuda se case con el hermano del fallecido, pues consideran que esa nueva unión da seguridad tanto a la viuda como a los hijos, si los tuviese.
Mantienen aún el modelo de la dote, que la familia del novio debe entregar a la de la novia. Los matrimonios pueden ser entre personas de diferentes clanes.
¿Y cómo visten? Bueno, pues por tradición los hombres no llevan nada puesto, excepto algún collar que otro. En cambio, las mujeres se cubren desde la cintura hasta las rodillas con piel de cabra, aunque el roce con otras culturas esté llevando nuevos aires en la forma de vestir, sobre todo entre las jóvenes, así como los hombres, que ahora se visten con largas túnicas como las usadas en el norte.
Decía usted que los hombres no llevan nada puesto. Yo les pondría aquí en Palencia cuando pega el frío, a ver si,
claro,
si podrían aguantar. Porque, hombre, es que me imagino yo soy, me entra un frío que no ve usted.
Puede estar usted entrarle nada, no cambian los dincas de país, por favor.
Bueno, y aparte de sus tradiciones y sus ropajes, si llevan alguno, ¿qué clase de religión practican? Pues un 94% pertenece a la religión tradicional. Solo un 5% ha adoptado el cristianismo y un 1% el islam. Creen que los antepasados que les precedieron siguen junto a ellos, si en vida se portaron dignamente. Son los sacerdotes de la tribu quienes hacen de puente entre ellos y su Dios en las peticiones que el pueblo solicita. Personaje famoso entre los Dinka hay uno,
pues
que
sí,
usted me lo va a contar.
Sí, se trata de Manu Tebol, que medía con 18 años 2,31. Aunque para la familia Bol aquello no era raro, ya que el abuelo medía 2,39 y su madre y su hermana 2,10. Para Manu Tebol su vida cambia con rapidez, después de que un primo, que estaba cursando estudios en USA, comentase de su existencia y la altura que tenía, provocando el rápido desplazamiento de un ojeador hasta Sudán.
Se comenta, se dice, que cuando Manute intentó hacer por primera vez un mate, se partió los dientes al chocar contra el aro de la canasta y que hasta que no tuvo los 25 años de edad, estuvo sin ellos. Para Manute, la vida como deportista de baloncesto hizo que tuviese una vida más cómoda y cursar estudios que le alejasen del analfabetismo. Y yo me pregunto que con 2,31, buena altura, el golpe que se dio contra el aro de la canasta al que le realizó un mate, pues le habrá sentido como,
pues sí,
como pedrada en ojo de boticario.
Sí, pero hay que mirar las cosas positivas. Él sale de su país, no es que salga de su país, encuentra un sitio, un lugar donde él que iba a saber que iba a ser de baloncesto, un jugador de baloncesto, ni mucho menos. Y luego aprendió a leer y a escribir.
Fíjese qué familia, ya que el abuelo medía 2,39. Y la madre y la hermana, como usted bien ha dicho, 2,10. O sea que por la puerta del estudio donde estamos tendría que agacharse el bueno de Manute para entrar, sentarse aquí con nosotros y charlar un poquito sobre el mundo del baloncesto. A ver si algún día podemos tener un jugador de baloncesto para que nos hable de cómo se vive la vida desde esas alturas.
Cosas más raras se ven en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir también en la web radiocolores.es y, como no, en las redes sociales.
Somos el cofre de las palabras.
Desde niño siempre me han gustado las películas de la Edad Media, aquellas en las que el protagonista salvaba a una princesa perseguida por el malo que quería casarse con ella.
Yo, sin embargo, soy partidaria de algo mucho más esotérico.
Dígame, dígame.
Vivir juntos, hadas, gnomos, gigantes y magos. Y un príncipe que busca una pócima que salve a su amada de un terrible hechizo.
¡Oh! Entonces, ¿qué le parece si viajamos por tierras castellano-leonesas y relatamos unas pequeñas leyendas?
Señor director, cuente usted conmigo, señor director. El señor director haga lo que crea conveniente.
Muy bien, señora... No voy a decir directora, señora empleada. Vamos con la espada justiciera. Mencionan que en el castillo de Fuentes de Valdepero, en Palencia, en los muros del mismo, resaltaba una peligrosa espada que bien pudiese haber tenido otro dueño. Quizá habría sido del héroe Roncesvalles. Se la podía ver justo en el cubo sudeste, ubicada entre las dos rodelas de las armas de los Sarmiento. Podemos encontrar dos motivos para este caso. El primero se referiría a una leyenda que relata que dicha arma estaba ahí como recordatorio para los vecinos que se encontraban bajo el yugo del señor del castillo. Y la segunda, más brutal, pues asegura que la espada se utilizaba para matar a los condenados a muerte. Creo que ustedes se preguntarán, ¿cómo era posible si el arma está materialmente empotrada en los muros de la fortaleza? Pues así se hacía, es decir, se arrojaba a los reos desde las almenas del castillo y estos se topaban con la espada, quien acababa con sus vidas. Precisamente esta muerte no era muy, muy agradable.
De la espada justiciera pasamos a la corona al rojo vivo. Elvira, una plebeya, había tenido la suerte de casarse con el señor del castillo de Pedraza, a quien no le había dicho antes que había tenido otra relación sentimental con un tal Roberto. El tal Roberto, al enterarse de la boda de Elvira, se metió en un convento. El tiempo pasó y el señor del castillo solicitó al convento que le enviasen un monje para que supliese al fallecido sacerdote que se ocupaba de las almas de los dueños del castillo de Pedraza. Dio la casualidad que dicho monje era nada más y nada menos que el susodicho Roberto, el antiguo amante de la esposa del rey. Cuando éste se enteró de lo acontecido en el pasado, colocó sobre la frente del monje una corona incandescente. Acto seguido, incendió la torre donde se había refugiado Elvira.
Muy interesantes todas estas leyendas. Pero yo tengo aquí una información sobre cuál fue el primer albergue del Camino de Santiago. Ese camino que utilizan miles, millones de personas a lo largo de los años. En Ponferrada existe la Cruz de Santiago, un castillo que servía de cobijo para todos aquellos peregrinos que iban a visitar la tumba del apóstol en Santiago de Compostela. Este castillo estaba regentado por caballeros templarios. Del primer albergue del Camino de Santiago pasamos al castillo de Osma. En este castillo surge una leyenda muy curiosa sobre el enlace entre los reyes católicos. Todo sucede cuando el príncipe Fernando de Aragón llega al castillo de Osma disfrazado para no ser reconocido, pues pretendía contraer matrimonio en secreto con Isabel de Castilla. Diese la casualidad que al ir de incógnito, el guardián que estaba en la torre no le reconociese, disparándole un dardo de ballesta que por fortuna no le alcanzó, pudiendo salvar su vida y conseguir de esta manera casarse con Isabel. Recordar el pasado está muy bien.
Yo desconocía ese detalle, ese de que salió disfrazado para que nadie le conociese. Claro, había intereses que no estaban interesados, de interés que, bueno, de que se casasen ambos jóvenes. Y entonces, pues no, está muy bien. Y además, el pasado es la cadena que nos une con el presente y nos sirve de referencia en el futuro.
Y pues sí, es así. Yo digo que si este, el guardián que estaba en la torre, no falla, vamos a llamar, pues la historia hubiese cambiado, porque al bueno de don Fernando de Aragón, si lo hubiese acertado en el corazón y le mata ahí mismo, pues la historia, como digo, hubiese cambiado. No se hubiese podido casar nunca con doña Isabel.
Por eso lo de la leyenda va escondiendo, va haciendo todo lo posible para que aquello siga así.
Unos minutos musicales y proseguimos. ¶¶ Si me lo permite, Maite, quiero leerle un resumen de un artículo aparecido en apunte archivodeinalvis.blogspot.com/. Solo en el siglo XIX, en año 1827, William Burke inventó un método para matar que en su honor pasó a la historia forense como el Burkin o el Barkin, allá según la pronunciación. Constante Kent asesinó a su hermanastro de 4 años en el año 1860, convirtiendo aquel caso en el primer crimen mediático del mundo. En 1881, Percy Lefroy Mapleton fue el primer fugitivo al que se buscó mediante un retrato robot, ya en el año 1881. 7 años más tarde, en 1888, el doctor Thomas Bond realizó el primer perfil criminal a Jack el Destripador. Casi un siglo más tarde, este país volvió a ser pionero al identificar por su ADN a un peón llamado Robert Melias, acusado de agredir sexualmente a una mujer enferma.
Muy interesante, señor director. Pero mire, nos viene de perillas, pues porque nosotros vamos a detectar la mentira. Nos vamos a convertir por unos momentos en el doctor Clark Lyman, protagonista de la serie televisiva Miénteme, un profesional a la hora de descubrir si la persona que tenía delante de él mentía. Esta serie se inspiraba en los descubrimientos del doctor Paul Ekman para la detección de emociones en el rostro humano, el cuerpo y la voz, con el fin de exponer la verdad y la mentira en las investigaciones criminales.
Pero a nosotros no nos va a ocurrir lo mismo que le pasa al protagonista de la serie, que su don o habilidad se convierte en un arma de doble filo, ayudar a la policía, pero ver cómo familiares, amigos y compañeros de trabajo te engañan y te mienten mutuamente, lo mismo que lo hacen unos extraños o los delincuentes a los que tiene que descubrir. Así que, sin más preámbulos, nos ponemos manos a la obra enumerando las pistas para ello.
O sea, mientes más que hablas. Si lo haces cuando no usas todos los músculos de tu rostro o las pausas en cada palabra de tus frases aumentan cada vez más. Si la respuesta es inmediata, sin duda, quizá ya la tenía preparada y practicada. Si te pones a la defensiva respondiendo escuetamente, todo lo contrario, es una persona sincera que está dispuesta a cooperar.
Vayamos con los gestos, que son también muy, muy importantes. Si te limitas a que tu boca conteste por ti, fingir felicidad, asombro, rabia, dejando al resto de la cara como un muro de piedra. Si tus cejas se levantan en respuesta a una pregunta, si te tocas la nariz y si los labios o la boca se ponen tensos, podría indicar una tensión emocional. Si tus ojos se mueven instintivamente, se te puede descubrir si los mueves a la izquierda, si eres diestro, y al contrario, si eres zurdo, pues posiblemente estés recordando algo verdadero o te lo estás inventando.
Sudar. Bueno, sudar puede ser un indicativo de que mientes, ya que las personas sudamos más si estamos mintiendo. Aunque en la prueba del polígrafo se mide la transpiración del sujeto para detectar una mentira. Nuevamente, como sucedía con los ojos, este indicador no es definitivo por él solo. Ojo, sudor. Ahora toca hablar de la cabeza, pues si la giras en un movimiento opuesto a lo que estás hablando, puede ser un movimiento que indicaría que está mintiendo. Esta reacción es lo que los expertos llaman incongruencia.
Veamos, si tú, por ejemplo, has dicho algo como «yo limpié a fondo el garaje», mientras meneas la cabeza con un movimiento de negación, quizá no estés muy seguro de si lo limpiaste muy a fondo, ni que lo limpiaste tú, a menos que la persona esté entrenada. Esta es una reacción subconsciente y suele indicar la verdad detrás de la mentira.
Carraspear, tragar saliva, se pueden añadir a la lista de los indicativos de la mentira. Es posible, más que probable, que los nervios te traicionen y eso que tú estás moviéndote en la silla en la que estás sentado o jugando con el mechero o moviendo de lugar el cenicero para evitar que se te note.
Usar ese humor sarcástico del que haces gala evitando el tema, alejarte de tu interlocutor o imitarle en sus gestos indicará que, de nuevo, estás mintiendo. Por ejemplo, también jugar con el cabello, bostezar como que te estás aburriendo, fingir que estás relajado, pero volvemos a las mismas, que parezcan que están relajados, puede no ser sinónimo de mentira o sinónimo de que no estén diciendo la verdad.
Tu respiración se volverá más rápida, tu corazón se acelerará, tu boca podrá quedarse seca de nuevo. ¿Tensión emocional? ¿Culpable de este estado? Eso parece.
Puede parecer que estos detalles han sido extraídos de un relato de ciencia ficción, pero nada más lejos de la realidad. Pues esto es el 107.7 de la frecuencia modulada, el programa El Cofre de las Palabras. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao. El mundo...
Un inciso, dígame, señor director. Hay veces que las horas pasan volando y hay veces que volamos y bueno, no sé lo que le iba a decir, es que me impresiona usted cuando me mira, no me mira
lo
así,
que,
por
lo
favor.
Que lo que sí está es claro, es que cuando queremos que el tiempo pasa, no pasa ni a tiros. Y cuando queremos que el tiempo no pase, no pasa o no pase, es que pasa a tiros. Usted me entiende el juego de palabras, ¿no?
Sí, pues sí, vale.
Si nos da tiempo, iremos luego con un juego de palabras.
Muy bien.
Pero antes le voy a contar a usted cosas increíbles en nuestro mundo, que está lleno de estas cosas, a veces que no podemos ni pensar que puedan existir. ¿Saben ustedes quién fue Rasputín? Este sorprendente personaje de la corte zarista que predijo el fin de su dinastía y su propia muerte con precisión admirable. Tomó vino y 10 pasteles envenenados, pero no murió. Más tarde recibió 5 balazos mortales. Sí, lo de palabra mortal es de muerte, pero no murió. Fue golpeado en la cabeza con una barra metálica, sin dejarle fuera de juego, sin dejarle KO, utilizando un término boxístico. Su inexplicable vitalidad no se quebrantó hasta que le arrojaron bien atado por un agujero abierto en el helado río Neva. Claro está, la autopsia reveló que murió, como no, ahogado. Fíjese usted, lo de Rasputín, después de todo lo que le hacen y muere ahogado, claro.
Tendría 7 vidas como los gatos. Como
eso dicen los gatos, 7
como
vidas.
Los felinos, sí, posiblemente.
Hay cosas más increíbles. Por ejemplo, ya sabe usted lo que es la marihuana, como todos nuestros amigos oyentes. Esa droga tan en boga hoy de los días, que decíamos marihuana, traficantes para aquí, traficantes. Pues bien, la marihuana era de uso común en las reuniones sociales de la antigua Roma. ¿Se imagina usted aquí en las reuniones sociales, en nuestro ambiente, que usemos marihuana para que la reunión pues vaya por buen camino?
No, pues va a ser que no.
Pues era de uso común. Más cosas curiosas e increíbles. Antes de la batalla, los centuriones romanos, esta noticia o esta cosa, tiene. Los centuriones romanos se hacían la manicura y se depilaban el vello de las piernas. No me imagino yo a toda una centuria de soldados romanos pues haciéndose la manicura y depilándose el vello de las piernas.
Por eso son cosas increíbles, claro.
Claro está que, si usted se ha dado cuenta, no eran los soldados, eran los centuriones romanos.
Sí, los jefes. Los
directores. Los que mandaban a 100 soldados.
Claro, no me había caído de verdad, en serio.
No me imagino yo 100 soldados ante la batalla,
no,
todos
haciéndose
la manicura y depilándose el vello de las
piernas. Además, la cola que tenían que hacer hasta que les atienden a todos. Mire, yo creo que vamos a ir con el juego de palabras y me va a dejar así esas cosas tan extraordinariamente raras.
Déjeme decirle una cosa para terminar. Esto le va a hacer gracia.
¿Sí?
En la corte de Luis XV de Francia se creó la figura del portacorbatas.
¿Y qué hacía ese señor?
Era un criado cuyo único cometido era abrocharle y desabrocharle la corbata al rey Luis XV. Ahí queda eso.
Madre mía del amor hermoso. Bueno, pues vamos a hablar.
Así que cuando yo use corbata, pues echaré en falta la figura del abrocha corbatas. O cuando me la vaya a quitar, el desabrocha corbatas. ¿Qué entiende usted,
que,
no?
Que mejor vamos con humanizar y humanitario. Cierto alcalde de Madrid, con pujos reformistas, se decidió a asear el río que cruza la villa y corte. Y entre otras medidas, tomó la de poblar sus aguas de patos. El día que soltaron las aves, pronunció un sentido discurso donde llegó a decir: vamos a humanizar el Manzanares. ¿Humanizar con patos? Intocado tendría que haber arrojado bañistas. Es una muestra de los abusos y demasías que se cometen con la familia léxica de humano. Hoy es moda aplicar a un sinnúmero de situaciones el adjetivo humanitario. Hay organizaciones humanitarias, acciones humanitarias. No está mal dicho, porque el término significa lo que mira o se refiere al bien del género humano. Pero a veces sería más preciso decir caritativo, solidario o más sencillamente humano. El exceso se convierte en disparate cuando, por atrevido desplazamiento semántico, se habla de desastres humanitarios o catástrofes humanitarias. ¿Cómo puede ser humanitario un terremoto? ¿Qué bien para la humanidad o parte de ella se deriva de unas inundaciones que se llevan miles de vidas? Resulta que así, en rigor, habría que suponer que bajo tales expresiones se esconde una mentalidad malthusiana, según la cual el desastre es bueno porque alivia la explosión demográfica. A estos comprometedores equívocos pueden conducir las alegrías en el uso de las palabras.
Esto es el juego de las palabras, donde estamos inmersos en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Pero yo tengo todavía más expresiones que son muy interesantes. Por ejemplo, el chauvinismo y la xenofobia. El fervor exagerado por las cosas de la propia tierra, región o patria es conocido con el nombre de chauvinismo o chauvinismo. Proviene la voz de un curioso personaje llamado Nicolás Chauvin, soldado de las tropas napoleónicas, que alcanzó celebridad tanto por el número de heridas recibidas en batalla, se dice que fueron nada menos que 17, así como la amputación de varios dedos y un boquete considerable en la frente, como por la indesmayable devoción que profesaba a Bonaparte. Hay gente para todo, como decía aquel torero. A menudo, el chauvinismo, también llamado jingoísmo o patriotería, viene acompañado del desprecio del foráneo, la xenofobia, del griego xenos, que significa extranjero. Precisamente de las difíciles relaciones con los extranjeros surge otro término de la misma raíz, tan oída hoy en nuestros días, como es la de proxeneta, sinónimo de chulo, rufián o alcahuete. Pero en la organización de la polis griega, el proxenos era una respetable figura que cumplía una muy distinta función, algo así como el defensor del emigrante. Su tarea consistía en velar por los intereses de los ciudadanos llegados de otras ciudades. El latín adoptó la palabra transformándola en proxeneta, con el sentido más genérico y comercial de intermediario, agente o representante. El término no tardó en pervertirse hasta dar en la acepción actual. Y a propósito, ¿por qué se hablará de trata de blancas cuando la mayoría de las explotadas por los proxenetas son negras, mestizas y mulatas? Así que en nuestro juego de palabras hemos escogido estas expresiones que son muy, muy interesantes. Sobre todo esto acabo de comentar yo, que lo vimos cada dos por tres.
Sí, lo del humanismo de catástrofes humanitarias se escucha cada dos por tres en los medios de comunicación, cuando en realidad, pues como bien ha dicho aquí, el juego de las palabras no está.
Sí, ¿cuántas veces oímos, por ejemplo, catástrofe humanitaria, ya una catástrofe humana? No es lo mismo que una labor humanitaria.
Eso sí, cambia, pero bueno, que dice que cómo es posible que un desastre sea bueno para la humanidad.
Bueno, sí, no, hay expresiones que las utilizamos tanto que ya creemos que son normales, pero si nos damos cuenta no son tan normales.
Al final la RAE terminará por aceptarlo, como ha aceptado, pues por ejemplo, comer de mogollón.
Sí, una palabra que se usa hoy mucho. Hoy hemos estado mogollón de gente, cuando tampoco es eso.
No, era comer. Comer por la cara. Ahora la hacemos como que hay un montón de personas y que ha ido un montón de gente. Que no es igual.
O sea que yo, por ejemplo, voy a casa de un amigo sin decirle nada y me siento a la mesa a comer, voy a comer de mogollón.
Exacto.
Es decir, que voy a comer por la cara.
Por la cara, efectivamente.
Ay, qué cosas.
Sí, y no, hoy... pero es que no, luego ya digo, es que al final la RAE termina por admitirlo.
Sí, pero ¿cuántas veces escuchamos hoy en la Plaza Mayor de Palencia había mogollón de gente escuchando el concierto de fulanito o fulanita, ¿no?
Ahora parece que ya esa expresión no se utiliza tanto, pero bueno, tuvo su época, pero su época.
Sí, su época, como todas las frases.
¿No? Todas las frases, y hay frases y frases, porque si vamos buscando frases, pues a lo mejor terminamos.
Pues sí, el cofre de las palabras llega a su fin, porque todo en este mundo empieza y acaba. Otra semana más con ustedes, amigos oyentes.
Intentando hacerles más llevareda la mañana, la tarde y, ¿por qué no?, la noche, si nos escuchan de noche.
Sí, porque nos escuchan a cualquier hora. Pues esa es la grandeza de la radio y sobre todo de Radio Colores. Su emisora, la radio de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada, en la web Radio Colores y .es y, como no, en las redes sociales. Hoy hablamos de animales con buena o mala pata, refranes, pensamientos, plantas medicinales, la tribu de los Dinka, dos leyendas castellano-leonesas, las actitudes de la Toras y también unas cuantas cosas increíbles. Y también abrimos nuestro juego de las palabras.
Somos el cofre de las palabras, que se despiden como siempre con un sean felices.
Fuimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así que gracias por su atención y saludos cordiales.